unirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión.
Clasificación A, para toda la familia. Se encuentre la libertad en su máxima expresión. Siempre estará Francisco Tavares, el demócrata.
Muy buenos días y bienvenidos a esta magia, nuestra propuesta de comunicación desde las 6 de la mañana, lunes a viernes, una cadena de televisión nacional e internacional que inicia desde Teleradio América, nuestra casa matriz se expande a través del grupo de comunicación del Demócrata en todas sus plataformas digitales. Además, Romana TV, un saludito a Kiko Micheli, Canal 42 a nivel nacional. CTV, un saludo a José Clasi, Damián Baez de Win Telecom. De la misma manera, se va armando esta grilla, 8 a 9 de la noche, 9 a 11 de la noche. Teleuniverso, Canal 29. A Mauri Polanco, un gran amigo y hermano, desde Santiago para el mundo. Una de las audiencias más importantes en Puerto Rico, a todos los dominicanos y latinos que nos ven, está en Teleuniverso. Y TV Hispanic, televisión satelital abierta desde Estados Unidos para todo Centroamérica y Europa. Esta es la propuesta que tenemos, además de la cobertura de todo nuestro equipo de redacción, nuestro diario digital, periodistas, reporteros que están minuto a minuto cubriendo las incidencias y sobre todo, señores, hilando fino. Usted conoce esa palabra, porque para analizar e impactar, hay que hilar muy fino. Y es la conversación que voy a sostener con el gran amigo Salvador Holguín, comunicador, periodista, empresario, uno de los analistas más finos y más certeros del análisis en República Dominicana, colega, compañero, aguerrido, determinado, solidario como pocos en este negocio. Y con Salvador me une una amistad de largos años. Y qué bueno, Salvador, que no sea fuera del set, sino en Teleradio América, donde nos conocimos hace quizás ya una década y media, más de 15 años, donde hiciste comunicación, donde coincidimos. Y ahora muy cerca de aquí tienes tu grupo de comunicación.
Así es.
Has crecido y te has convertido en una, no solo una nueva realidad de la comunicación, sino en un emporio con tu grupo. Me siento honrado de tu amistad y gracias por aceptar la invitación para venir a tu casa, porque el Demócrata también es tuyo.
Cuando se llamaba Tendencia.
Así es. Tendencias estado y tendencias.
Cuando Francisco, no voy a ser indiscreto con esto, pero cuando Francisco inicia su emprendedurismo, se llamaba Tendencia, y justo aquí fue que nos conocimos, como bien plantea, y aquí estaba yo rompiendo con hilando fino programas, canal, matando la liga. Entonces,
lo recuerdo.
Y ahí empecé a dar unos palos periodísticos que nos catapultó para la historia, y de hecho hay uno que te correspondió colaborar porque se extendió, era una entrevista muy importante, y ya lo recoge la historia, así que estoy muy contento de estar aquí.
Gracias, Salvador. Vamos a conversar de diferentes temas. Iniciemos, Salvador, por pasar balance a la realidad política. Quiero que hablemos de comunicación, precisamente de la emergencia de la nueva realidad que representan las propuestas como Hilando Fino y El Demócrata, tu visión personal también de los enfrentamientos y las tensiones que hay entre medios tradicionales y plataformas digitales, desinformación versus censura, regulación, sí o no. Ese es el segundo bloque. Ahora hablemos del gobierno. ¿Cómo evalúas tú el gobierno del presidente Luis Abinader en este momento? ¿Está con buena popularidad? ¿Va bien el presidente? ¿Están a la altura sus ministros? ¿Hay una desconexión entre un presidente que está dispuesto a darlo todo y funcionarios que le ayudan muy poco? ¿Cómo lo ves, Salvador Holguín?
Tú sabes que hay una muy conocida frase que dice que nada es perfecto en la vida y que una van de cal y otra van de arena. En la persona, o como se dice, intuita persona del presidente Luis Rodolfo Abinader, hay que siempre diferenciarlo del común denominador del funcionariado. Hay una realidad, el modo operandi, el estilo, la accesibilidad, el compromiso social, la visión política de Luis Rodolfo Abinader no está en la mayoría de sus funcionarios. Eso es una realidad. De hecho, a mí me preocupa mucho que sea el presidente que a la una de la mañana, a las dos, tenga que estar comunicándose con uno, viendo temas. Él mismo tiene que ir al lugar de los hechos. Es su vocero, es su director de prensa, es su community manager.
Wow.
Es su coordinador de medios.
El mismo presidente.
Sí, este tipo está fuera de liga. Este tipo es un fenómeno. Luis Rodolfo Abinader es un fenómeno. En ocasiones yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de su gobierno. La posteo, la fijo mi posición, digo lo que yo entiendo, pero nunca dejo de reconocerle su compromiso, su entrega, su
disposición. Mira esa imagen, mira qué poder.
Qué bueno. Nunca dejo de reconocerle, o como se dice en la jerga popular, nunca dejo de dársela, porque la verdad es que Luis Rodolfo Abinader es un presidente, antes se le llamaba atípico a Hipólito Mejía, pero era más por la chelcha y el descontrol verbal, pero a Luis tú no le puedes facturar o acreditar ese estilo. Él tiene un estilo muy sobrio, muy respetuoso de la simbología del poder y además con un compromiso social, patriótico, revolucionario, que a mí me ha impactado. Y tengo que ser lo más sincero posible en mi exponencia, porque en la campaña a Luis se le descalificaba llamándole de prohaitiano, llamándole fusionista, llamándole antipatriota y muchas cosas más. Y entonces estamos viendo en el ejercicio del poder a un presidente que desde que llega ahí se planta y dice, no, momentito, la frontera vamos a sellarla. usted puede estar de acuerdo o no con la forma de gobernar, con el estilo como encabeza Luis Rodolfo Abinader en su gobierno, pero no dársela o no reconocerle que el tipo se empantalonó con el tema haitiano, cero fusión, cero legalización, permiso si le podemos dar, porque eso la ley lo permite, la Constitución lo consagra, es decir, ahí no se está violando la ley, además no se está traicionando a la nación. Entonces, lo que está permitido por la Constitución y las leyes, el presidente lo aplica con el tema migratorio. Ahora, lo que está fuera de ahí, él no transige. Y el tipo es cuadrado, ¿eh? El tipo tiene una forma que cuando se transa y es a favor de los más débiles, es a favor de la soberanía, es a favor de la libertad. Y eso para mí tiene una importancia capital porque precisamente nosotros nos venimos forjando, nos venimos construyendo en el combate por la democracia, la libertad de expresión y difusión de pensamiento. Entonces, tener un presidente de la República con ese estilo, con ese modo de gobernar, con esa metodología, con ese compromiso para con la ciudadanía, es un lujo. Muchos le lamentan que, y ya lo está en el debate el tema de decir a destiempo de que no va. Yo soy de los que creo que fue un error. Lo hemos hablado de manera personal recientemente. Tuve una reunión por una hora en Punta Cana, en la CIT.
¿Y cuál es tu lectura, Salvador? ¿Por qué el presidente se convence de que antes de celebrar una gran victoria electoral, ganando una reelección histórica en el PRDM, porque el PRM es un partido nuevo en sigla, pero todo su ADN viene de una tradición donde nunca un presidente había sido reelecto, ganar arrolladoramente senaduría, diputaciones, regiduría, alcaldía? Y la misma noche, cuando su partido va a celebrar ese triunfo, el titular es: el presidente no irá, ni se presentará nunca más, y se embarca en un proyecto que le costó, incluso dentro de su partido, para ponerle unos candados a una constitución que ya le prohibía, dicho sea de paso, a él, reelegirse. ¿Qué llevó al presidente a cometer ese error? Y algo más, sin que tú como un hombre de Estado te excedas en las conversaciones íntimas que has tenido con el presidente. ¿Se arrepentirá él? ¿Estará consciente del error o todavía no lo acepta?
En Punta Cana recientemente él me distinguió, como casi siempre lo hace. No estaba previsto reunirnos ni vernos coyuntural, porque él estaba en el evento justamente donde usted también estaba, que era en el de la CIT, la Sociedad Interamericana de Prensa, que fue un gran evento. Cuando él me alcanza a ver, me dice, Salvador, le dice, no te me vayas, quiero hablar contigo. Dice, Jimmy, ¿qué es aquí? ¿Qué? ¿Te veo el hombre? ¿Quiere verlo? Jimmy es el jefe del grupo ayudante. Y cuando viene, él sale al baño, viene a un área que le prepararon para recibir a personalidades y líderes, y ahí viene, me echa el brazo, me dice, ven, por favor, me abraza, y entramos juntos abrazados. Y ahí entonces tuvimos una reunión imprevista, pero hablamos del país. Hablamos, y como muy bien tú planteas, hay cosas que no las puedo decir porque son de Estado, pero hablamos de su visión, de su en esta etapa, porque una cosa cuando llegó y otra cosa es ahora. Ya Luis es un estadista. El Luis llegó al poder a aprender a gobernar. Y ya después que le fue cogiendo el piso, que fue entendido, porque es la primera vez que llega a la presidencia, es obvio que tiene que aprender la metodología, la forma de actuar, de pensar, de conducir los destinos de la nación. Y ahí, entre tantas cosas que conversamos de él, del país y mía, me dice, Salvador, ¿cómo tú ves el país? Yo le dije, hermano, el tema energético te está desfigurando tu obra de gobierno. No sé hasta dónde, y entonces se puede decir porque lo conversamos en privado y no tiene nada de compromiso o comprometedor. Yo le dije, yo no sé hasta dónde usted cree en ese equipo que le acompaña, que es del gobierno de Danilo pasado, su mayoría. Si usted tiene unos timbales, que Dios se lo bendiga, si usted confía. La respuesta no te la puedo decir, pero lo conversamos sobre ese tema porque sí me preocupa la situación que estábamos viviendo en ese momento. Gracias a Dios ya se reencauzó, hay una estabilidad en el tema energético, la generación, en la distribución, se ha agarrado el toro por los cuernos. Yo planteé un post y luego lo convertí en un artículo y dije que tenía que rodar cabeza. Sí, no puede ser que sectores interesados con intereses precisamente en el sector eléctrico, estén dirigiéndolo, pero además que tengamos en sus manos la responsabilidad de la estabilidad energética y económica de la nación. Eso no puede ser. Bueno, pues dentro de eso también yo le dije, presidente, yo sigo insistiendo que fue un error de su parte el tema de a destiempo decir que no iba. Y ahí confirmo, y aquí sí, esto sí te lo puedo revelar, que es una convicción de él. Eso tiene dos objetivos, dos realidades.
Dos lecturas.
Sí. La primera es, estoy convencido según las veces que he conversado con él con relación a ese tema, conversé también en Bochío, ahí tuvimos un encuentro y lo entrevisté en exclusiva para el grupo de medios Hilando Fino, y ahora en Punta Cana confirmo que es una convicción de él. El presidente Luis Rodolfo Abinader, su principal legado va a ser, y aquí esto para la oposición que vive detratándolo y denotándolo y atacándolo, queriendo descalificarlo antes de tiempo, que dice que no ha hecho nada. El principal legado del presidente Luis Rodolfo Abinader va a ser el respeto a la Constitución de la República. Todos los presidentes, desde el Lili, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer, Leonel, Danilo, Hipólito y él, mira que para ser honesto, para ser objetivo, en el primer periodo fue con la única vez que Leonel Fernández respetó la Constitución, en el año de 1996, cuando don Amable Aristi Castro le decía que se pusieran los pantalones donde lo llevan los hombres y que presentara, sometiera ante el Senado y el Congreso el proyecto de ley que él se lo iba a ayudar a aprobar con mayoría mecánica.
Para modificar la Constitución.
Sí, señor, que se pusieran los pantalones donde lo llevan los hombres. Y Leonel estaba todavía muy novato, estaba muy sano, el tigueraje político todavía no le había salido por los poros. Y él no lo hizo. Y por eso entonces se da la transición 2000-2004, donde Hipólito Mejía y el PRD llegan al poder. Y luego entonces Leonel Fernández llega en el 2004, después del Hipólito Mejía, y cometer el error más grave de su vida. Y ya queda, lo recoge para la historia y queda manchada su trayectoria política por el tema de alejarse de los principios de José Francisco Peña Gómez y el PRD, lo que le da origen a esa organización política. Y además de decir 80 veces que no, esa maldita reelección, y al final, entonces, se hizo aquello fuera del cajón. Entonces, a diferencia de...
no fue fuera del cajón, él se hizo en el país entero.
En el país entero, exacto. Entonces, a diferencia de Leonel en el segundo periodo, que llega en el 2004, pero ya con la tollada de Hipólito, con la imprudencia y defecar en la historia y en los principios de Peña Gómez y el PRD, ahí entonces encuentra un escenario de dos periodos consecutivos y nunca jamás. Entonces se inventa el tema la modifica y entonces hace un mamotreto en el 2006 para que tiene avance esa constitución importante, creo que es una de las más modernas y la más avanzada de los últimos tiempos, pero le pone el ingrediente de rehabilitarse y ahí viene entonces el tema con Danilo, que también la quiere modificar, y es un desastre. Entonces, si observamos los últimos cuatro presidentes que ha tenido la República Dominicana hasta este momento, y hay que tocar el fondo, como se dice, el único que está respetando la Constitución y que no quiere defecar o no está defecando en ella y no la está pisoteando, ni los principios tampoco, porque el PRM surge precisamente por la antidemocracia del PRD. Entonces, el único que hasta ahora está respetando la Constitución en ese sentido es el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Entonces, para mí, su mayor legado va a ser decirle al mundo, porque, y ya se lo está diciendo, tengo mayoría en el Senado, tengo mayoría en la Cámara de Diputados, soy el presidente de la República, todo el poder lo tengo, todo el poder, y no modifico la Constitución para el continuismo o para seguir más allá de lo que establece lo mismo. Entonces, el legado principal del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, es la Constitución, respeto a la Constitución, no tirar por el piso los principios y su palabra. Y el segundo es la transparencia, la honestidad y el combate a la corrupción. Pudiéramos diferir de Luis. Yo difiero en él muchas cosas, pero no puedo dejar de reconocerle su integridad de hombre primero y luego de líder político y obvio como presidente, su honorabilidad, su transparencia, su compromiso, su pulcritud. Es decir, no hay forma que dejemos de quitarle o de negarle al presidente de la República o al ser humano Luis Rodolfo Abinader que desde el ejercicio del poder no ha ido a enriquecerse. Hasta ahora nadie me puede señalar un acto de corrupción de Luis Rodolfo Abinader o de sus hermanos. Ahí está mi amiga o hermanita, como nos decimos, Rita Abinader. Ahí está José. Esas son personas decentes. Son personas que andan en otro mundo, como yo les digo. Que de hecho, a los que somos amigos cercanos, íntimos de Luis, no nos ha convenido eso porque cuando a Luis se le olvidan las cosas, ellos pudieran ayudar a uno a mejorar las condiciones de vida de uno, pero aún así, ellos se mantienen al margen. Por ejemplo, Rita me llama o me escribe para saludarme. José también. O si nos vemos por ahí, nos tomamos un café, conversamos. Pero no lo vemos como mi amigo Alexis, que acabó en el estado, que andaba más que un pulpo, no sé cómo llamarle, acabando con todo. Entonces, hay una diferencia muy, muy abismal. Y en el caso personal del presidente Luis Rodolfo Abinader, no estamos viendo un hombre angurrioso que quiere más millones de lo que ya tiene. Por el contrario, de que llega ahí, pone su dinero en un holding empresarial, se sale de las empresas y dice, no, yo mi sueldo también lo voy a donar. Es un tipo